Oh Padre, en esta mañana te damos gracias por tu Hijo, nuestro Redentor, que vino a salvar y a buscarnos y a salvarnos. Te suplicamos que hoy al tratar ese tema que Él ejemplificó en su propia vida, nosotros podamos así glorificarte a ti y servirte. Enséñanos a ser humildes. Gracias por darnos esa virtud cuando tú nos salvaste, pero sabemos que es indispensable que cultivemos la gracia de la humildad. Y te imploramos que tú nos visites en esta mañana para que podamos nosotros entender lo que tú nos enseñas en tu palabra sobre la humildad y lo que demandas de nosotros. Te suplicamos esto en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Isaías 66. Vamos a buscar Isaías 66. Voy a leer el versículo 1 y el versículo 2. Así dice el Señor: el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde, pues, está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, aquel que es humilde y contrito, y que tiembla ante mi palabra. Algunos del pueblo de Dios pensaban que podían recluir a Dios a un edificio o templo y que Él se sentiría honrado, complacido y satisfecho. Pensaban que podían obtener y mantener su favor y bendición simplemente por reconstruir un edificio dedicado a Dios. Pero Dios se reveló a sí mismo y les dijo: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano. Esta descripción que Dios hace de sí mismo en cuanto a su poder y lo que Él ha creado revela su inmensidad, grandeza y poder, y afirma que Él es el Rey de todo, que gobierna todo, y que todo en la creación está sujeta a Él. Y que todo en la creación está sujeto a Él. Por lo tanto, nada que el hombre pueda hacer y construir agrada a Dios, si no es la expresión de un amor verdadero y de una devoción sincera, humilde y sumisa. Devoción que se manifiesta concretamente en una obediencia a su ley o a su voluntad. Dios no despreció o despreciaba el templo que Él mandó a edificar para Él manifestar su presencia, para Él tener comunión con su pueblo. Pero a Él no le agradó tal lugar, o no le agradaba tal lugar cuando no era el fruto de una verdadera devoción hacia Él, que observaba celosamente sus ordenanzas y sus leyes, y que estaba acompañada por un espíritu humilde y contrito que tiembla ante su palabra. Pero a este miraré, dice el versículo 2, al que es humilde y contrito de espíritu, al que tiembla ante mi palabra. Aunque Dios es el dueño del cielo y de la tierra, y aún del templo que aquel pueblo le había edificado, Él pasa por alto todas esas cosas para mirar favorablemente a aquel que es humilde y contrito de espíritu, que tiembla ante su palabra. La humildad es una condición indispensable para que el hombre pueda gozar del favor de Dios. ¿Con quién habita Dios? ¿Con quién Él tiene comunión? Isaías 57, versículo 15, responde: porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habito en lo alto y santo, y también ¿con quién? Con el contrito y humilde de espíritu. Oye bien, estas son las palabras que el Señor da. No las pases por alto. ¿Quieres tú gozar de la presencia de Dios y continuamente de su favor en cosas concretas en tu vida? Tienes que cultivar la humildad. Tienes que ser un hombre humilde. ¿Con quién habita Él? Con el contrito y humilde de espíritu. ¿Para qué? Dice el texto: para vivificar el espíritu de los hombres, para vivificar el corazón de los contritos. Es decir, que cuando uno se acerca a Dios y es consciente o tiene conciencia de su pecado, su pecaminosidad, ciertamente esto trae dolor y tristeza. Esto quebranta el corazón. ¿Y qué hace Dios cuando ve ese espíritu quebrantado, que pide perdón y que se apropia de la misericordia de Dios, como ésta se revela en Jesucristo, prefigurado así en los sacrificios del Antiguo Testamento? Dios viene a avivar, a conceder el perdón, a animar al corazón, a traer nuevamente alegría. Dios habita ¿con quién? No con el orgulloso y el arrogante, sino con aquel que es humilde y contrito, que toma en serio su palabra. Alguien dijo: la humildad se presenta en la Biblia en una serie de actitudes que tienen como denominador común el sentimiento de la propia pequeñez, de la propia indignidad moral y de la dependencia de Dios en todo. ¿Tienes tú ese sentimiento de tu propia pequeñez ante la grandeza, la bondad y la gloria y la majestad de Dios. ¿Quién es el hombre para que Dios tenga de él memoria? El humilde tiene y cultiva ese sentimiento de su propia pequeñez, de su propia indignidad moral. ¿Quién puede decir que no ha pecado? ¿Quién puede decir que aún en su adoración a Dios no ha pecado? Aquel que es humilde depende no de sus recursos, de su inteligencia, de a quién conoce, sino enteramente de Dios. El Señor se deleita en ver un espíritu humilde. Ahora bien, en un artículo escrito por otra persona, se hace la pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca de la humildad? Entonces se responde, la palabra griega traducida humildad en Colosenses 3:12 y en otros lugares, literalmente significa humildad de mente. Entonces vemos que la humildad es una actitud de corazón, no simplemente una conducta externa. Y a mí me han engañado, y yo me he dejado engañar lamentablemente, al ver una actitud externa humilde, eso atrae cualquiera y atrae mi corazón. ¡Ah! Pero con el tiempo se muestran las uñas y se ve que era algo meramente externo y no fluía de un corazón en el que se cultivaba la verdadera humildad. Alguien podría tener una apariencia de humildad, pero con un corazón lleno de orgullo y arrogancia. Jesús dijo que aquellos que son pobres en espíritu tendrían el reino de los cielos. Mateo 5:3. Ser pobre en espíritu significa que sólo aquellos que admiten una ruina absoluta de la condición espiritual heredarán la vida eterna. Por lo tanto, la humildad es un prerequisito para el cristiano. Cuando venimos a Cristo en nuestra condición pecaminosa, añade el artículo, debemos venir en humildad. Reconocemos que somos pobres, que venimos sin nada que ofrecerle excepto nuestro pecado y nuestra necesidad de salvación. Reconocemos nuestra falta de mérito y nuestra completa incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando Él ofrece la gracia y misericordia de Dios, aceptamos con humilde gratitud y comprometemos nuestras vidas para Él y los demás. La humildad bíblica no solo es necesaria para entrar en el reino, también es necesaria para ser grande en el reino. Mateo 20, versículos 26 y 27. Aquí Jesús es nuestro modelo. Así como Él no vino para ser servido, sino para servir, nosotros debemos comprometernos a servir a los demás, considerando sus intereses por encima de los nuestros. Filipenses 2, versículo 3. Esta actitud se opone a la ambición, vanidad y las luchas egoístas que vienen con la autojustificación y la defensa propia. Una persona que no es humilde siempre está a la defensiva. A la defensiva, propensa a autojustificarse. No escucha lo que otros dicen, sino más bien está centrada en sí misma, en verse bien. Jesús no se avergonzó por humillarse a sí mismo como un siervo, incluso hasta la muerte. En su humildad fue siempre obediente al Padre, y así el cristiano humilde debería estar dispuesto a dejar de lado todo egoísmo y sujetarse en obediencia a Dios y a su palabra. La verdadera humildad produce piedad, contentamiento y seguridad. Dios ha prometido que dar gracia a los humildes, mientras que a los soberbios Él resiste. Por tanto, debemos confesar y dejar a un lado el orgullo. Si nos exaltamos a nosotros mismos, nos colocamos en contra de Dios, quien, en su gracia y por nuestro propio bien, ¿qué hará? Nos humillará. Dios demanda que andemos humildemente delante de Él. Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice: Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Jesús dio un sublime ejemplo de humildad cuando lavó los pies de sus discípulos, Juan capítulo 13. Y cuando, aún más, y cuando se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó a sí mismo. ¿Cómo se despojó? Velando la plenitud de la manifestación de su gloria al tomar esa forma de qué, esa forma de siervo, hermanos, de siervos. Él dijo: yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. En Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29, Jesús dice: venid a mí todos los que estáis cargados, cansados y cargados. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué pasará? Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque aquel que se humilla, Dios lo exalta. Cito: la importancia de esta virtud surge del hecho de que es parte del carácter de Dios. ¿Cuán importante esto? La importancia de esta virtud surge del hecho que es parte del carácter de Dios. En el Salmo 113, versículos 5 y 6, se representa a Dios como incomparablemente elevado y grande, y sin embargo, se humilla a prestar atención a las cosas que han sido creadas. Dice el Salmo 113, voy a buscarlo, versículos 5 y 6. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas y que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra. En todos los pasajes del Antiguo Testamento que mencionan esta cualidad, que mencionan esta cualidad, recibe alabanza, Proverbios 15:33. Y a menudo las bendiciones de Dios recaen sobre los que la poseen. Moisés es vindicado en razón de ella, Números 12:3, mientras que Belsasar es reprendido por Daniel, capítulo 5, versículo 22, porque no ha sacado provecho de la experiencia anterior de Nabucodonosor, su abuelo, que podría haber provocado en él una actitud de humildad. ¿Qué pasó con ese hombre? Dios le quitó el trono y le destruyó. Este término está estrechamente relacionado en derivación con la aflicción que a veces recae sobre los hombres por la acción del prójimo, pero siempre está calculada esta aflicción para producir humildad de espíritu. La humildad es muy importante. Tenerla, cultivarla, reflejarla, refleja el carácter del Señor Jesucristo. La verdadera humildad nos libra de ser sabios en nuestra propia opinión. En primer lugar, la humildad es una condición para la salvación, pues escrito está: bienaventurados que los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Ellos, los que ven su pecado, ellos que reconocen que no tienen nada que traer a Dios, solamente un corazón contrito y humillado que busca misericordia, implora su favor. Nadie irá al cielo que no haya conocido en su experiencia la humildad, la pobreza de espíritu. La verdadera humildad, como antes dije, nos libra ¿de qué? De ser sabios en nuestra propia opinión. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Proverbios 3. Tú puedes servir al Señor, hacer muchas cosas para el Señor, pero si tú no tienes humildad y proyectas su humildad, ciertamente no es tu servicio del agrado de Dios. Dice el capítulo 3, versículo 5, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. No seas sabio a tus propios ojos. ¿Y quién es el sabio a sus propios ojos? El orgulloso, el arrogante, el soberbio. No, él no escucha. Él quiere ser oído. Él quiere que se le escuche. No, no. Dios nos dice que no seamos sabios a nuestros propios ojos. Nuevamente en Romanos 12, Romanos 12, versículo 16. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, sino andamos humildemente delante del Señor, viviremos aislados. Proverbios capítulo 18. Miren lo que dice el Proverbios capítulo 18, versículo 1. El que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. Si no andamos humildemente delante del Señor, estaremos deprimidos. No estaremos conformes con la actividad de la providencia divina, ni con la posición en la que Dios nos ha puesto, ni con lo que Él determinó para nosotros. Observen, Acab se enfermó porque al ver la viña de aquel hombre, una viña hermosa, la quería y no podía obtenerla. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que eso no podía pasar. De aquel hombre, Acab, Nabot. El hombre se enfermó, se deprimió, porque no podía obtener lo que quería. ¿No fue así Absalón? ¿No fue así Abnón? Vio a su hermana, hermosísima, y estaba deprimido porque no podía tenerla. Hermanos, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos del orgullo. Y hacer todo esfuerzo por cultivar diariamente la humildad. Si no cultivamos la humildad, no tendremos un espíritu enseñable. Vendremos a este lugar y no tendremos oídos para escuchar. Porque nuestro corazón estará prejuiciado. Porque no tenemos ese espíritu abierto para recibir. No podremos beneficiarnos del consejo, la sabiduría, la experiencia de otros. Esto impedirá que avancemos hacia la madurez cristiana. Queremos que ustedes crezcan. Que avancen hacia la madurez. Pero para esto tenemos que cultivar un espíritu humilde, un espíritu enseñable, dispuesto a escuchar, a ser enseñado, a poner la mejor construcción. Aún más, para poder trabajar con otros, necesitamos la gracia de la humildad. Tito, capítulo 1. Versículo 7. Porque el obispo, supervisor, debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no obstinado. Aquí se va a hacer la cosa como yo digo, es por ahí que va. Si ustedes ven ancianos que no se llevan bien y pueden trabajar juntos, es porque carecen de la gracia de la humildad. Uno está diciendo, no es por aquí, y el otro dice, no es por acá, no porque mi punto de vista esto, mi punto de vista aquello, que lo otro. Uno tira para un lado, el otro tira para otro, y la congregación no es tonta. El Espíritu de Dios está en la congregación, y la congregación discierne fácilmente. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Una de las mayores bendiciones que Dios da a la iglesia es tener una pluralidad de ancianos. Pero una de las mayores maldiciones en una iglesia es cuando la iglesia tiene ancianos que no pueden trabajar juntos por falta de la humildad y porque son obstinados. Para trabajar juntos, tenemos que cultivar la humildad. Por esta misma razón que cuando nos reunimos como líderes aquí en la iglesia, vemos el potencial de alguien para el diaconado, ¿qué hacemos? Lo traemos a las reuniones de los diáconos con los pastores para ver cómo esa persona se conduce. Si en verdad está cultivando la gracia de la humildad, y si es muy pronto para aseverar, si es muy pronto a insistir, especialmente cuando acaba de llegar. Imagínense, si eso es al principio, ¿qué será durante y después? Estas son cosas muy importantes, muy importantes. Todos podemos aprender y tenemos que aprender. Querido hermano, no se deje llevar, o hermana, porque alguien pueda hablar bien desde el púlpito y aún pueda enseñarle la Biblia. Y usted reciba bendición. Eso no es suficiente para ser un líder en una iglesia, ni diácono y aún menos un pastor y un anciano. Si ustedes reconocen aquí a alguien como líder, sea diácono o pastor, será para el detrimento de esta congregación. Mejor tener menos y andar cojos que no poder andar como grupos de oficiales porque carecen uno que otro de la gracia de la humildad. Esto es indispensable. Es mi oración a Dios que en cualquier proceso de reconocimiento de ancianos, ustedes y diáconos tengan esto en sus mentes, gobernando sus corazones y su perspectiva. No es lo bien que predica, sino cultiva, refleja en las diferentes situaciones entre los hermanos haciendo esto, aquello, lo otro, la gracia de la humildad. Porque ante todo lo que queremos es un hombre que refleje a Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué debemos ser humildes? Decía este otro artículo que leí. Porque Dios así lo manda en su palabra. Tan sencillo como eso. Dios manda que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Dios nos manda a que nos vistamos de humildad. Colosenses 3:12. Y que andemos con toda humildad, Efesios 4, del 1 al 2. Esto es indispensable. Hace un tiempo atrás, tal vez unos meses, estábamos leyendo las Escrituras, el pastor Martínez y yo, en una de las reuniones de ancianos, y estuvimos leyendo un pasaje que podía aplicarse o se aplicaba al asunto este de la humildad. Y le decía al pastor Martínez que teníamos que cuidar nuestros corazones, que no importara cuánto Dios nos bendiga, cuánto Dios nos eleve, por decirlo así, en esta mañana, aún así tenemos que asegurarnos de mantener un espíritu humilde dispuesto siempre a aprender. He visto hombres cómo se han humillado delante de Dios y Dios los ha exaltado delante de su iglesia, delante de su iglesia universal. ¿Y qué ha sucedido? Han despreciado aquellas cosas que Dios les había dado anteriormente, las ha puesto en lugar para ser sus propios hombres, supuestamente. ¿Y qué ha sucedido? Algunos de estos hombres han caído delante de Dios. El conocimiento que antes tenían ha desaparecido. Pastor Martínez, Pastor Piñero, no importa cuánto Dios nos bendiga, tenemos que estar siempre dispuestos a aprender de aquellos hombres de Dios que conocen las Escrituras, que tienen más experiencia que nosotros y en algunos aspectos del ministerio conocen mejor que nosotros las cosas que hay que hacer como ancianos en una situación concreta en la iglesia. Una de las cosas que le dije al pastor antes de ser pastor de esta iglesia, el que tú y yo ahora seamos ancianos y haya pluralidad de ancianos, esto no significa que vamos a poner a un lado aquellos ancianos que Dios usó para enseñarnos y dar nuestros primeros pasos y aprender de ellos. Pluralidad no significa un conocimiento completo y total de todo lo que nosotros necesitamos. No significa que nosotros ahora tenemos toda la sabiduría del mundo para gobernar, guiar y pastorear una iglesia. Por consiguiente, Pastor Martínez, al tú entrar aquí, conoce que yo tengo hijas que ya son mayores cuando tú comienzas a criar. De manera que, aunque yo voy a venir a ti para que me des consejo, no debemos nosotros sentirnos limitados para buscar, si es necesario, aquel consejo de hombres que ya han criado hijos y que se han casado. Hijos que se han casado. Hermanos, la humildad es indispensable. ¿Por qué? Porque el Señor da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Es triste ver hombres que han sido bendecidos por Dios, cómo han dejado aquella fuente de enseñanza y de consejo y sabiduría que Dios anteriormente les había dado, y no tengo en mi mente mi persona. Dios le agrada la humildad y la bendice. Dios da gracia a los humildes. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. La humildad precede a la exaltación. Como alguien dijo, la senda del orgullo siempre lleva al desastre, mientras que la senda de la humildad siempre, siempre lleva a la exaltación. No debemos preocuparnos de cuándo y cómo seremos exaltados. Dios se encargará de todo eso. Lo que nos toca a nosotros es seguir en la humildad, confiar en Dios, obedecer su palabra, mantenernos al pie de la cruz y recordar que las promesas de Dios a los humildes son seguras. Tranquilo. Esperen Dios. Dios escucha la oración ¿de quién? Del humilde. Ezequías mostró humildad en su necesidad, en su aflicción, cuando estaba rodeado por un gran ejército. Y este hombre se humilló delante de Dios, y Dios lo protegió, y Dios lo exaltó delante de su pueblo. Dios oye la oración de un corazón humilde. ¿Quieres tú ser oído por Dios? Cultiva la gracia de la humildad. Si nos exaltamos a nosotros mismos, seremos humillados. Roboán y aún Ezequías en un momento dado de su vida se enorgullecieron. ¿Y qué hizo Dios? Los humilló. ¿Qué le pasó a Roboán? Lo que le pasa a muchos jóvenes, hombres jóvenes, se creen que con cierta experiencia del mundo y conocimiento lo saben todo y pueden decir y ponen esto, aquello y lo otro. ¿Ah? ¿Y qué pasó con Roboán? Fue a los ancianos que le dieron un buen consejo por la experiencia y conocimiento y el temor de Dios que tenían. Pero, ¿qué hizo Roboán? No. Fue y buscó hombres como él, de la misma experiencia, edad, más o menos, y allá fue y le pidió el consejo. Y aquellos jóvenes le dijeron, la manera de hacer esto es... Y le dijeron qué hacer. Perdió 10 tribus de su reino. Y si Dios no tiene misericordia, hubiera perdido las otras 2. Pero yo sé, los ancianos, no juegue con ese asunto. La experiencia no se compra. La experiencia no se compra. Ante un anciano de conocimiento que teme a Dios, que lee su Biblia y la aplica, tú tienes que tener mucho cuidado. Tener oídos para escuchar. Dice la Biblia que debemos ser lentos para hablar, ¿ah? Pero prontos a escuchar. No andes solo. No desprecies el consejo de ancianos que te van a dar un buen consejo según la Biblia. Cuida tu corazón, porque al despreciar la sabiduría y el consejo bíblico, estás despreciando, o muy bien puedes estar despreciando a Dios. Ahora, una persona no es sabia simplemente por ser vieja. No se me ofenda a nadie aquí. Y usted no puede decir, bueno, porque tiene cama, pues ya ahí hay sabiduría. Momentito. Multitud de consejeros se refiere a consejeros que conocen la palabra de Dios, que andan con Dios, que han aprendido a aplicar la palabra de Dios con sabiduría a todos los aspectos de su vida y a sus relaciones. Y si se trata de un consejo. Bien. Pero debes sopesarlo, debes pensarlo bien. Eso no quiere decir necesariamente que tienes que seguir por ahí, pero debes examinar, oír, escuchar, mirar. ¿Qué es la inquietud que está detrás de este consejo? Y tal vez no es que sigas el consejo, pero al poder ver la inquietud que hay en el corazón y la preocupación basada no en sentimientos, sino en lo que la experiencia y la Biblia enseña, esto te dará sabiduría de tal manera que te vas a cuidar de diferentes cosas que no hubieras tenido en mente anteriormente. Hay algunos matrimonios donde los padres, quieren mandar a los hijos. Quieren que los hijos vivan la vida que ellos viven. O como ellos quieren. Entonces los muchachos resienten tal cosa, yo lo entiendo. Pero aún así, son vuestros padres. Deben ser escuchados de una manera objetiva. Y no decir, ay, aquí viene papi, ay, aquí viene mami. No. Y examinar tal cosa a la luz de las Escrituras. Y si tiene peso, pues se aplica. Y si no, pues ya usted se casó, vive en su casa. Deja a su padre y a su madre tranquilo. Y en su casa usted hace lo que, según la palabra de Dios, o usted entiende que Dios quiere que usted haga, y lo hace. Pero debemos honrar a nuestros padres. Dios resiste a los soberbios y le dice en Primera de Pedro, capítulo 5, que los jóvenes se revistan de humildad. ¿Por qué le dice a los jóvenes? Si está hablando, jóvenes en la Biblia pueden ser gente de unos 30, 35, 40 años, porque la tendencia es a yo lo sé, o yo soy mi propio hombre, o yo quiero ser original. Oh, yo sé. Ay, que el Señor me libre a mí de ese espíritu, hoy y hasta el día en que me muera. Mi padre en su cama me dice algo, yo tengo que tomarlo muy en serio. Dios se dirige particularmente a los jóvenes. No sean sabios en su propia opinión. Sí, pastor, yo sé. Muy bien. Llega el momento donde yo digo, bueno, vamos a dejarlos. Ya se le ha dicho. Oraremos por ellos. Y cuando experimenten las consecuencias de su orgullo y de su arrogancia, entonces, nosotros los pastores tendremos que orar que Dios nos dé gracia para ayudarles a recoger los pedazos. Y tratar de ver si se puede pegar el vaso que se rompió. Iglesia, todos los miembros y los líderes, necesitamos mayores medidas de la gracia, de la humildad. Alguien dio 12 sugerencias para cultivar la humildad. Y ¿saben qué? Yo lo voy a dejar ahí. Tal vez las recojo la semana que viene, porque debemos saber cómo debemos cultivar esta gracia. Que el Señor nos ayude a todos, hermanos, a vivir en paz unos con otros, con armonía, con amor, y que eso sea obvio y evidente entre nosotros. Que cuidemos nuestros corazones, que examinemos nuestras vidas, la manera en que hablamos, que nos expresamos. Muchas veces no nos damos cuenta de que la manera en que expresamos algo, que puede ser verdad y puedas tener razón, pero la manera en que lo haces, das una impresión de arrogancia, de soberbia, de orgullo, que la gente al ver eso no te puede oír en lo que dices, aunque tengas verdad, aunque estés en lo correcto. ¿Cómo nos ven nuestros hermanos en la iglesia? Como esa persona que, óyeme, siempre lo que dice. ¡No se calla! ¿Cómo nos ven los hermanos en la iglesia? ¿Qué reflejamos ante ellos? Entonces, hermanos, no vas a poder ayudar, teniendo la razón, a aquellos que necesitan tu consejo, porque no reflejas la gracia de la humildad. Que el Señor nos ayude. a entender y aplicar estas cosas. Y que en todo esto Cristo en esta iglesia sea Él glorificado. En esto sabrán que el Señor está entre nosotros cuando reflejemos su gracia, la gracia de la humildad. Oremos. Oh Padre, alabado sea tu nombre, hoy y para siempre. Perdónanos cuando nosotros nos hemos dejado arrastrar por nuestro orgullo, obstinación y arrogancia. Perdónanos cuando hemos despreciado aquellos dones que tú nos has dado y aquellos consejos que otros, con sabiduría del cielo, nos han dado. Perdónanos. Ayúdanos a andar humildemente delante de ti. Te lo pedimos para que tú recibas la gloria. En Cristo. Amén.